COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30 de este jueves 4 de noviembre de 2021. Seguimos muy de cerca la situación que vive la directiva del Balonmán Cangas Frigoríficos de Morrazó con motivo, ya lo sabéis, de los desperfectos que sufre el pabellón de Ogatañal. Bollos e irregularidades de la pista que, recuerdo, ya obligaron a trasladar de escenario el partido del pasado fin de semana entre el Luceros y el Chapela. Una pista en la que el club y el concello, recuerdo, hicieron hace poco tiempo una gran inversión y de la que, como es lógico y como es normal, se esperan resultados. En el día de ayer se reunieron representantes del propio club, del concello de Cangas y de la empresa instaladora de la pista. La primera medida que se ha adoptado es la de poner a funcionar a todo trapo la calefacción de Ogatañal para que se asienten en la medida de lo posible las estructuras que conforman esa pista. Parece que las primeras impresiones son buenas, pero evidentemente lo que nos queda es esperar. Sobre todo esperar al fin de semana, cuando se va a vivir la verdadera prueba de fuego con la disputa de varios encuentros en Ogatañal correspondientes a los partidos de las categorías base del Frigoríficos. En el horizonte, lo más importante y a la vez lo más preocupante, el partido de Liga Asobal del próximo miércoles entre Cangas y Puente Genil. ¿Por qué digo esto? Porque un club serio y profesional, como es el Frigoríficos do Morrazo, no puede, por culpa en este caso de terceros, dar una imagen al exterior que en absoluto se corresponde con la realidad. Así que a ver si entre todas las partes son capaces de poner solución a un problema que puede marcar de forma muy grave en lo deportivo y en lo institucional a un club histórico como es el Balonmán Cangas Frigoríficos de Morrazo. Así empezamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, del que se encargan desde la parcela técnica Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela. Ha estado en la producción Ricardo de Miguel. Yo soy Santi Peón. 32 por encima de las 3 de la tarde. Vamos contigo hasta las 4, como cada día, con lo más destacado del deporte en las Rías Baixas.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Lo que se busca es que las parroquias sean una comunión de esas comunidades vivas. Que cada uno, digamos, viva su vida de fe, pues acompañado.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá.
Y empezamos hablando del partidazo que tenemos a las puertas, que tenemos este próximo fin de semana, en concreto el sábado a las 4:15 de la tarde, embalaídos con la visita de un ilustre del fútbol español como es el Fútbol Club Barcelona. Un partido para el que ya tenemos designación arbitral. Hernández Hernández, el canario, va a estar en el Estadio Municipal de Balaídos con González revisando todo de manera minuciosa desde el VAR. En cuanto al equipo vigués, pendientes de la evolución de Santi Mina y de Hugo Mayo, dos futbolistas que atraviesan, aunque los dos están tocados o lesionados, situaciones bien distintas. Al delantero, al que recuerdo que se le ha descartado una rotura muscular, sigue siendo duda, pero evidentemente sigue siendo seria duda cuando quedan dos sesiones de entrenamiento, dos sesiones de trabajo para los que entrena Eduardo Coudet. Situación distinta, como digo, la que vive el capitán, la que vive Hugo Mayo, que es verdad que arrastra una lumbalgia, que tiene molestias en la espalda, que ya por ese motivo no fue titular el pasado lunes en el estadio de Vallecas frente al Rayo Vallecano, pero que hoy en la sesión vespertina se va a probar. Y lo lógico es pensar, y más conociendo como conocemos al capitán Hugo Mayo, que no se va a perder, salvo que tenga un dolor absolutamente terrorífico, un partido de la trascendencia del que tiene el próximo sábado, ese choque que va a medir en Balaídos al Celta y al Fútbol Club Barcelona. Un Celta que, como digo, viene de sacar un punto donde nadie lo había hecho hasta el momento, el estadio de Vallecas, empate sin goles frente al Rayo. Partido especial para Fran Beltrán, que por primera vez en varias temporadas tuvo un recibimiento agradable por los que fueron sus aficionados justo antes de recalar en el Celta.
Cuando vas a tu antigua casa, donde has empezado, de donde tú eres, pues al final es algo como, no sé, no se puede describir con palabras, pero es como emocionante, ilusionante, con mucha alegría saber que está toda tu gente allí y bueno, sé que va a ser algo bonito.
El club ya ha informado, por cierto, de que ya ha vendido la mitad de las entradas que puso a la venta para este partido entre gallegos y azulgranas. Es verdad que los precios son elevados, pero no podemos tampoco obviar que por primera vez esta temporada el club ha decidido poner un descuento del 15% para que cada socio pueda retirar una entrada para un acompañante. Así que se prevé que Balaídos, aunque por desgracia esto no es demasiado difícil, no va a ser demasiado noticiable, pero sí es cierto que se prevé la mejor entrada en lo que va de temporada en el Estadio Municipal Vigués. Entre otras cosas, porque el club también ha anunciado esta misma mañana que va a tener lugar el merecido homenaje al gato de Catoira, a Sergio Álvarez. Va a ser en los prolegómenos de ese partidazo entre Celta y Fútbol Club Barcelona. Sergio Álvarez va a poder hacer el saque de honor y va a recibir sobre todo el cariño de una afición que tanto le quiere, que tanto le aprecia y que tanto le admira. Enfrente va a estar un Barça cuyo principal frente a día de hoy es la de poder cerrar en Qatar al que va a ser presumiblemente su entrenador los próximos años, un gran exjugador como Xavi. Y hoy, permitidme que os reconozca que para mí hoy es un día bonito, es un día especial, porque no todos los días se puede analizar en este caso al rival, en este caso al Barça, con un periodista como es nuestro siguiente protagonista, un periodista en mayúsculas, que es verdad que es crítico, pero que siempre ha sido certero y ponderado, que nunca ha necesitado aspavientos y nunca ha necesitado gritar porque la gente, en su tono habitual, ya le escucha, porque es una referencia para el barcelonismo. Hablamos de Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, familia.
Bueno, Miguel, lo primero, imagino que en estos últimos meses, viviendo el mundo Barça, en la medida de lo posible, desde tu perspectiva, un poquito más tranquilo que en años anteriores, ¿no?
Bueno, no sé, el Barça hoy es una incógnita tan grande que no sabes qué va a pasar mañana, porque los mensajes que se reciben tienen la extraña habilidad de decir una cosa y la contraria en la misma frase. Pero, claro, uno intenta ser optimista. Sin embargo, la sensación es que esta caída libre del Barça, cuando uno piensa que se ha tocado fondo, resulta que el pozo sigue hacia abajo. No sé a qué responderte a esto, la verdad, porque el Barcelona no da señales de recuperación. O juega mal o juega peor. No recuerdo la última vez que hubo un buen partido del Barça y todo queda reducido a inspiración individual. Colectivamente, el Barça es irreconocible.
¿Tú tienes la sensación, Miguel, o tú crees, porque además llevas muchos años en esto y conoces a todos los protagonistas que están en el ajo, que Xavi puede ser la solución a los problemas que tiene el Barça a día de hoy?
Bueno, desde el punto de vista anímico, seguro. Desde el punto de vista técnico y táctico, es un fundamentalista del sistema. Y lo que sí quiero dejar claro y procuro insistir todas las veces en que tengo ocasión, que lo que no podemos esperar es que Xavi venga aquí con una varita, toque a los futbolistas y la situación dé un vuelco de 180 grados. Eso va a ser imposible. El mal del Barça necesita tiempo. Y eso no hay entrenador que lo consiga en dos días. La evolución del trabajo de Xavi la tendremos que ver con el paso, no de las semanas, sino de los meses.
Decías, Miguel, que es una evidencia para todos los que seguimos un poco la actualidad de los equipos, sobre todo del fútbol profesional, de la primera división, de que este Barça no está bien en este tramo de la temporada, pero también es verdad que hemos escuchado muchos mensajes de optimismo de los protagonistas después de haber conseguido la apretada victoria en Kiev, en partido de Champions.
Bueno, no sé qué decirte. Esta mañana hemos amanecido con una nueva lesión de Dembélé, que era la gran esperanza en ataque del Barcelona. Dest tampoco va a estar, Piqué tampoco va a estar. Hay otros jugadores como Araujo que están prendidos con alfileres, que salen de lesión. Ya sabemos el problema cardíaco que ha tenido Kun Agüero. Bueno, cada día es un equipo con 4 o 5 cambios y así es muy difícil manifestarse colectivamente. Ganar 0-1 en Kiev, pues bueno, oye, no es para lanzar las campanas. Bueno, el Barça tiene 6 puntos en su grupo de la Champions y solo ha metido dos goles, precisamente dos victorias pírricas contra el Dinamo de Kiev. De manera que cuando van a sentir cierto optimismo, yo al menos necesito ver 8, 9 o 10 partidos seguidos buenos del Barça, que más allá del resultado muestre un crecimiento razonable y visible en el campo.
Claro, con todo esto que nos cuentas, yo he de confesarte, Miguel, que he escuchado mucho estos últimos días, esta última semana aquí en Vigo, aquello de, claro, es que si no le ganamos a este Barça...
Bueno, a ver, el Barça es capaz de ganar en Vigo, pero sí, también es capaz de perder. Hasta hace un tiempo el Barça era casi invencible. Luego el Barça podía perder algún partido contra equipos excepcionales. Luego pasamos a una fase de que podía ganar a cualquiera, pero también perder con cualquiera. Y ahora estamos en una fase en que puede perder con cualquiera y ya no gana a cualquiera. El Celta es un equipo que juega al fútbol, que no se cierra atrás y que en principio favorecería el fútbol de ataque del Barcelona, pero es que hoy, tal como están las cosas, o sea, el Barcelona llega al 50% en cada partido. Es un caro cruz, no me atrevería a decir más.
Sí, sí, y además este Celta de Coudet, que es verdad que nos ha regalado un poco de todo en lo poquito que llevamos de temporada. Por cierto, Miguel, que sé que te gusta mucho el tema, ¿tú con qué vino regarías el partidazo del sábado en Balaidos entre Celta y Barça?
Uf, ahí, mira, hay tantísimo... Con esto no hay una confusión, porque una cosa es que a mí me guste el vino y otra cosa es que yo entienda de vino.
Yo no entiendo,
yo sé lo que me gusta y lo que no me gusta, pero bueno, estoy seguro que cualquier vino de vuestra zona nos daría un placer que no sé si nos va a garantizar el partido, ya no solo por el resultado, sino por el juego, porque últimamente cuesta mucho trabajo ver un buen partido de fútbol.
Desde luego que sí. Miguel Rico, compañero, que te escuchamos todos los domingos en el Tertulión, te escuchamos también algunos días por la semana con Juanma en el Partidazo. Ha sido un auténtico honor que hayas tenido la deferencia de haber estado aquí con nosotros comentando un poquito la actualidad del partidazo de este fin de semana entre Celta y Barça. Compañero Miguel Rico, lo dicho, muchísimas gracias. Bueno,
faltaría más, el placer es mío y agradecido por todo lo que has llegado a decir.
Miguel Rico, un auténtico referente, por lo menos desde luego para mí, lo digo públicamente y no se me caen los anillos porque yo además es una persona a la que admiro especialmente. Antes de acabar la información del Celta, también a lo largo de esta mañana hemos conocido que Josep Aidó ha sido de nuevo convocado por la selección de Ghana. Recuerdo que después del Barça hay parón por compromisos internacionales, hay fechas FIFA, Ghana tiene doble enfrentamiento clasificatorio para Qatar. Se van a medir a Etiopía y a Sudáfrica.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con lo bravo, ¿eh?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Vamos ahora con una de esas historias curiosas que en tanto nos gustan aquí en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Atención, porque nuestra siguiente protagonista es extremeña, pero está íntimamente ligada a Galicia. Es árbitro, pero es también atleta. Compite con la Sociedad Gimnástica de Pontevedra y además arbitra en la primera división femenina. Y si fuera poco, por si fuera poco, la acaban de elegir esta misma semana como la mejor de la categoría, como la mejor de la temporada. Se trata de Eugenia Gil Soriano. Hola, Eugenia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Lo primero, enhorabuena por ese merecidísimo reconocimiento.
Pues muchísimas gracias. Todavía estoy un poco en shock, ha pasado un día y bueno, todavía sigo asimilándolo.
Reconocimiento, Eugenia, al trabajo. Y por qué no decirlo también, a todas aquellas mujeres que os dedicáis al fútbol y que además hay que decirlo bien alto y bien claro, que nos escuchen, que cada vez sois más.
Pues desde luego, cada vez el mundo del deporte, bueno, yo creo que en la sociedad de hoy en día la mujer cada vez está haciendo más cabida y bueno, bien se ve y bien se ha visto en el deporte y en concreto pues en el fútbol cada vez es mayor el número de árbitras femeninas.
¿Cómo empezaste tú en esto del arbitraje?
Pues bueno, yo empecé un poco por familia, porque mis hermanos eran árbitros. Y bueno, pues yo practicaba atletismo y hacía atletismo y tenían mujeres en el arbitraje en Coruña, así que le dijeron a mis hermanos, ¿por qué tu hermana no se colegia y no es árbitra aquí en Coruña? Yo debía tener de aquellas 14 años y empecé así un poco en el mundo del arbitraje, además también por ellos, por ver la experiencia que vivían y a mí me llamó la atención y yo decidí meterme.
La pregunta del millón es, ¿un árbitro nace o se hace?
Yo creo las dos. Yo creo que hay que nacer para ser árbitro, tienes que tener unas características específicas, pero luego un árbitro se tiene que hacer. Es evidente que con el paso del tiempo y sobre todo la experiencia, al final es como que te haces como árbitro y vas creciendo, vas superándote a ti mismo y mejorando
como árbitro.
Pero eso tiene que tener unas cualidades específicas, yo creo.
¿Y qué hace una extremeña en Galicia?
Pues la verdad que por circunstancias de la vida, por mi familia, por mi madre, que se tuvo que mudar aquí, pues desde pequeña yo soy extremeña, yo me hice en sangre, pero gallega, me considero coruñesa.
Yo desde los 5 años estoy en Coruña, para mí es mi casa. Me gusta también pues, mi ciudad de nacimiento, pero bueno, me considero gallega. Y yo desde los 5 años es eso, por mi familia que se tuvo que mudar hacia Galicia.
Como este programa, Eugenia, es para las Rías Baixas, es para toda la provincia de Pontevedra, y lo has mencionado varias veces, que vives en Coruña, que te sientes muy ligada a la ciudad herculina. Nuestra llamada también tiene que ver, aparte de, evidentemente, porque te queríamos felicitar públicamente por ese más que merecido reconocimiento, porque eres también, además de árbitro, eres atleta. Y compites en este caso, si no me equivoco, con licencia de la gimnástica de Pontevedra.
Pues sí, llevo con ellos ya 3 temporadas de la gimnástica de Pontevedra. La verdad que también Pontevedra me hace sentir como en casa, ¿no? Porque al final he crecido en el mundo del atletismo. La gimnástica de Pontevedra al final es uno de los clubes, bueno, es el club más destacado y laureado aquí en Galicia, tanto a nivel femenino como masculino, y yo siempre pues los he mirado con unos ojos de deseos tremendos y por circunstancias pues yo siempre he estado en el club de mi ciudad, el club en el que he nacido, he crecido y me he desarrollado como atleta, que es el Marina Atlético, y con el que entreno a día de hoy, con el mismo entrenador que he estado todos estos años, Vicente Veiga. Y bueno, por circunstancias, pues al final porque me marché a Estados Unidos y al volver pues ya era ficha absoluta y buscaba y necesitaba competir a nivel nacional pues con uno de los mejores clubes, y la Sociedad Gimnástica me dio la oportunidad y me ofreció pues la posibilidad de poder competir con ellos y vestir su camiseta, así que yo estoy súper súper contenta.
Y aunque evidentemente son cosas distintas, a ti como deportista, como atleta, ¿qué te gusta más, el atletismo o el arbitraje?
Esa pregunta me la haces hace años y te respondería una cosa.
Hoy a día de hoy, o sea, actualmente,
es una pregunta comprometedora, pero el arbitraje pues, me está aportando cosas increíbles como la que vivirá su vida. Y sí que es verdad porque yo sigo entrenando con la misma ilusión, con las mismas ganas que cuando competía a un alto nivel. Considero que esto es ahora mismo. Intento competir dentro de lo que cabe en mis mejores posibilidades, compaginando mi trabajo, compaginando el arbitraje, compaginando los entrenamientos. Pero a día de hoy pues me siento más vinculada y más motivada en el mundo del arbitraje.
Eugenia Gil Soriano, árbitro de Primera División, recientemente premiada como la mejor de la temporada, que es de Extremadura, pero que vive en Coruña, que está muy ligada a las Rías Baixas porque compite con la gimnástica de Pontevedra. Era difícil unir tantas cosas tan bonitas con una única protagonista. Así que, Eugenia, un auténtico placer este ratito de charla contigo, que nos alegramos muchísimo y que ojalá tengamos la oportunidad de hablar en muchas más ocasiones a lo largo de los próximos meses.
Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros por dejarme este ratito para que la gente me conozca un poco más el mundo del arbitraje, sobre todo pues arbitraje raya femenino, ¿no? y bueno, que ha sido un placer y cualquier cosa pues ya sabéis dónde estoy.
Un saludo, Eugenia, gracias.
Un saludo, buena tarde.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y un último apunte relacionado con el mundo del fútbol. Os contamos que el Arosa se solidariza con los afectados por el volcán de La Palma, que recuerdo que lleva ya en erupción más de mes y medio. ¿Cómo lo va a hacer? Pues atención a esto. La empresa TC Fruits, que es patrocinador del club y que abastece de fruta al equipo, ha decidido donar 1.200 plátanos para que el Arosa los reparta entre los aficionados que se den cita en el estadio de Alomba el próximo domingo, en el partido que va a medir al equipo que entrena Jorge Otero con la Unión Popular de Langreo. Todo ello a cambio de una donación. ¿Cómo va a ser? Va a haber unas huchas en los accesos al estadio de Alomba para tal efecto. Cada uno va allí, mete lo que crea conveniente y a cambio recibe uno de esos 1.200 plátanos que va a entregar el club. Todo lo recaudado va a ser entregado, donado para apoyar a los palmeros y a las palmeras, a los que seguro les va a venir estupendamente bien esta ayuda en un momento delicado por la erupción de ese volcán que, insisto, lleva ya en activo más de un mes y medio. Por cierto, desde aquí, por descontado, nuestra más sincera enhorabuena a un club, a La Rosa, que nuevamente se vuelve a mostrar comprometido con la sociedad que le rodea.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Y precisamente en Vila García me quedo, porque el club de remo Vila Joan está atravesando un momento difícil y delicado. Su directiva dimitió en bloque en la tarde del pasado martes, harta de los desplantes de los políticos del Concello de Vila García. El presidente del club de remo Vila Joan es Gelo Tarrío. Hola, Gelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Gelo, lo primero, no sé si decir presidente o decir ya expresidente.
Bueno. De momento soy presidente porque, bueno, esto evidentemente eres presidente cuando en la asamblea, pues así lo decían los socios.
Porque después de lo que comunicáis en la primera hora de la tarde del pasado martes, ¿tu decisión le sigues dando vueltas o es una decisión absolutamente irrevocable por tu parte?
Es irrevocable. No, porque, a ver, para llegar a esa situación, como comprenderás, no es cuestión de ahora para dentro de media hora, sino llevo un tiempo, creo que un mes bien, dándole muchas vueltas, y más que una decisión personal, es una situación en la que te ves abocado, que tienes que o lo haces o no lo haces. O sea, no tengo otra alternativa que no sea, porque el club como tal tiene unos tiempos. Y esos tiempos le pasan. A nadie se le ocurre, pues, creo que ya lo tengo dicho por ahí, cambiar un tapete de césped de un campo de fútbol en plena temporada. Pues un poco nos está sucediendo eso y nos vamos a encontrar que el club no puede tener la actividad para poder competir en 2022. Y si no tienes esa actividad, como directiva, no puedes generar los recursos necesarios para poder competir. Uh-huh. Una cosa llama a la otra y ese círculo está cortado por las obras del club.
Vamos a poner un poco en situación también a aquella gente que nos esté escuchando, que por el motivo que sea desconozca un poco la historia de este malestar por parte de la directiva del club de remo de Vila Joan. Todo esto viene por las obras de remodelación de la sede donde realizáis gran parte de vuestra actividad como club, y que ha quedado absolutamente descontrolada, que no se lleva a cabo y que, como es lógico, genera un perjuicio muy serio a vosotros.
Claro, a ver, hay un principio de un proyecto, ¿no? que era para empezar unas obras el 10 de enero del 2021, con un plazo de ejecución de 3 o 4 meses. Bueno, a mí desde la empresa se me permite que lo que era la parte deportiva, pues en 8 o 9 semanas podía estar lista. El primer atranco que se encuentran es que le paran las obras Puertos de Galicia por ser el titular de los terrenos. Arreglado el tema de puertos, pues los trabajos van a paso tortuga y llega el mes de julio y otra paralización. Y bueno, desde esa paralización pues hasta hoy. Nosotros el martes, como bien dices tú, pues tomamos la decisión de comunicar la dimisión. Y bueno, la sorpresa es que ahora parece ser que, bueno, ayer en una entrevista el concejal, pues, que va a Junta de Gobierno el lunes, pues, un aumento de presupuesto por unas mejoras o no sé qué, y habla de otros 5 meses. O sea, nos vamos a situar en marzo del 2022. Bueno, que venga Dios y lo vea. A ver qué club puede mantener un año. Haciendo, pues, hicimos de todo ya, entrenar en casa, solo usar el material para bajar al agua, sin usar ni el gimnasio, ni las duchas. Bueno, bien es cierto que le ayudó lo del COVID, porque tampoco se podían usar, ¿vale? Pero ahora sí. Que ahora todo el mundo está arrancado para el 2022 y nosotros estamos sin poder empezar y sin visos de poder empezar. Claro. ¿Qué hacemos?
Lo que yo pienso, Gelo, es, imagino, doy por hecho de que en este tiempo, hasta que tomáis la decisión drástica de que la directiva decide dimitir y que no puede seguir con esta situación, imagino que por el camino habréis ido hablando con el concejal de Deportes de Vila García, con Argimiro Serén. ¿Qué respuestas habéis recibido por el camino?
Con Miro poco hemos hablado, poco. Como director deportivo de la Fundación, sí. Pero palabras, buenas palabras, vamos a hacer, vamos a mirar, vamos a ver si podemos revisionar un poco la mitad del lado, pero todo se queda en nada. En nada, en nada. Las obras tiran su tiempo, hay cosas que aparecieron que ahora que no se contaba con eso, no sé qué, y el club en la mano de Dios. Y eso, pues, un día, otro día, ves que la temporada se te va, que viene otra temporada, donde tienes que ir a buscar lo que hablábamos antes, la financiación. Yo no puedo ir a una empresa a decirle que voy a tener visos de tener 8, 9, 10 equipos cuando no los voy a poder tener porque no puedo entrenarlos. Y los chavales están cansando de no poder usar el club y se cansan y no vienen y dejan el club. Y al final estamos en una situación de que si en el 2018-2019 teníamos 100 licencias, este año 56 y para el año si nos dejamos ir 15, 20, 25. Y el club tiene unos gastos, tienes que generar unos recursos. Y nos está penalizando de tal manera que o paramos de esta manera o nos vamos a meter en un fregado. Y no queremos meternos en un fregado porque el club tiene un patrimonio que de partida vas a gastar un dinero. Hay los seguros de la Seguridad Civil, de la furgoneta, de los remolques, de los barcos, tienes que pagarlos. Claro. Sin actividad, ¿dónde generamos los recursos? En primero de políticas no se da, pero eso los clubes funcionan así. Pero claro,
eso te iba a decir. Que al final, Gelo, da la sensación de que en la política, y esto es una pena porque por desgracia lo tenemos que repetir muchas veces, incluso cuando hablamos de deporte, que hoy por ti, mañana por mí, pero los políticos siempre, no sé cómo se apañan, pero siempre dejan, o casi siempre dejan, la casa sin barrer. Gelo Tarrío, presidente. Hasta que se decida, evidentemente, en una asamblea, después de la dimisión presentada a lo largo de esta semana del Club de Remo Vilaxoán, que desde aquí nuestro ánimo, todo nuestro ánimo, y ojalá todo este ruido que estáis haciendo sirva para que se intente poner solución a los problemas que tanto están marcando la actualidad del Club de Remo Vilaxoán. Todo el ánimo del mundo, Gelo, y muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Nada, gracias a vosotros.
¿Qué cosas pasan cuando juntamos el mundo del deporte, cuando mezclamos, mejor dicho, el mundo del deporte y el mundo de la política? Por cierto, hoy primer partido como hispano con la selección española del balonmano masculino para Dani Fernández, para el jugador de balonmano Cangas, que ha recibido por primera vez la llamada, como decimos, de los hispanos. Y hoy no es un día cualquiera, no es una tarde cualquiera, porque hoy recuerdo que habla Iago Aspas en rueda de prensa. Todo lo que diga el príncipe lo escucharemos mañana, como siempre, a partir de las 3:30. Gracias por estar con nosotros. Feliz tarde para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.